Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, bienvenidos todos a otro programa de Tertulias Intercontinentales aquí en eiberoamerica.com. Hoy tenemos un programa muy especial porque además de acompañarme Luz Carmen León Guido, como es de costumbre, desde Mexicali, Baja California, México, tenemos varios amigos desde España. Tenemos en primer lugar a Soledad Mochales. Hola Sol, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Por aquí estamos.
Tenemos también a Marisa. Marisa, desde España. ¿Cómo estás?
Encantada de estar aquí con vosotros.
Tenemos a Manolo. Manolo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos.
Y Alfonso. ¿Cómo estás, Alfonso?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, yo estoy aquí muy bien en compañía de vosotros.
Todos estos amigos españoles, pues son los de Utlay. Es bien conocido por todos los que participamos en todas las listas de ciegos. Producen hace mucho tiempo una revista, es muy leída y muy conocida por todos, Utlay, y producen también desde hace un tiempo para acá un podcast que hacen con cierta periodicidad.
Está pasando
en el mundo de la ciclotecnología.
Información, novedades, entrevistas y mucho más.
Forman parte de este podcast presentado por las dos M's, Marisa y Manolo. Con Cicloclub Utlay Podcast pretendemos que la tecnología sea accesible
a todos los niveles y a todos los usuarios.
Yo quisiera que nos comentaran un poco todos ellos, ¿qué les lleva a hacer esto? ¿Qué piensan de lo que hacemos en cuanto a tutoriales y a tratar de enseñar a los demás ciegos a poder ocupar y usar toda la tecnología esta que cambia tan rápidamente, que se vuelve tan difícil para todos nosotros utilizar? So, ¿quién quiere comenzar? A ver, vamos.
Pues nada, empiezo yo porque como yo estoy desde el principio de Utlay, pues a lo mejor me toca empezar. Y nada, pues que Utlay ya empezó hace 12 años, entonces pues somos un proyecto con muchas actividades que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Al principio, por lo que más conocidos fuimos es por la revista de Utlay, que duró 7 años y acercó la tecnología a muchas personas que estaban entrando en Internet. Lo que se mantiene desde el principio es la página web y quizá lo más reciente que tenemos y es por lo que un poco hemos llegado a contactar con vosotros es por el podcast, que es el último proyecto que estamos llevando a cabo, ¿no? Y el podcast, pues tenemos aquí a Manolo, a Marisa y a Alfonso, que son los que lo hacen, y yo no salgo en el podcast, yo simplemente estoy un poco en relación con ellos. Y bueno, pues a los cuatro juntos pensamos qué tema es el más interesante para dedicar el próximo podcast y cómo enfocarlo un poco. Yo soy la que dirijo un poco, pero ellos en realidad son los que lo hacen y los que y los que lo hacen todo, vamos.
Y Sol me lució ahí por lo que dijo Marisa, que a lo mejor a ti se burlan igual que de mí, ¿verdad? A mí me dicen el director general.
No, de mí no se burla, no se atreven, ¿eh? Somos muy buenos.
Es que queremos que nos aumente el sueldo, pero lo que pasa es que es dura, ¿no?
Bien, Alfonso, y tú eres el que hace toda la edición de audio de los podcasts ustedes, ¿no es así?
Pues sí, eso es lo que intentamos hacer, lo que se puede. Vamos haciendo todo lo que es la edición, montaje musical, efectos y un poco la estructura de podcast.
Yo vi ese podcast, lo acabo de escuchar hace un rato, y tiene muy buenos efectos de sonido y la musicalización está muy bien hecha y se ve que sabes mucho de eso. Pero estoy seguro que tienes unas cuantas anécdotas interesantes ahí de contarnos sobre Manolo y Marisa, ¿no es así?
Sí, hay alguna que otra.
A ver lo que... cuenta.
Bueno, en principio son muy buenos compañeros. Son buenos compañeros, me hacen bastante caso en lo que pueden, no en todo, pero bueno. Pero no, Manolo la verdad que se enrolla muy bien a la hora de hacer las entrevistas, el tío se nota que le gusta. Y la verdad que a la gente le saca bastante información. También a los que pues explican más, se enrollan mucho, como en nuestro podcast no tiene mucha duración, que lo hacemos cortito más que nada para que la gente se lo pueda descargar y no pese mucho el archivo, pues siempre le saca lo más importante de los temas. Y luego Marisa pues es la conductora de todo el podcast, la que lleva todo el enlaza las diferentes secciones, y la verdad que lo hace muy bien. Se nota que es periodista, que para eso tiene una carrera, ¿no?
Bueno, gracias. Después de que me toca.
Hay una que se puede, una anécdota muy graciosa de uno de los podcasts que hicimos para las jornadas, porque antes de hacer las jornadas salieron 4 o 5 podcasts que salían con información, pues un anticipo de las charlas que se iban a dar y todo eso, ¿no? Y entonces en uno de ellos, pues una compañera explicaba cómo era el recorrido para ir desde el sitio donde hicimos las charlas al restaurante. Y entonces pues la chica hizo la grabación y después Alfonso pues le añadió efectos especiales, ¿no? Y entonces se oía como si la muchacha fuese con un bastón por la calle.
Sí, es cierto.
Mientras iba hablando.
Sí, eso, el efecto del bastón.
Y llegó al restaurante y cuando llegó a la puerta dice, bueno, y llegamos al restaurante y se oía un ruido, ¡plof!, como si diese con el bastón en la puerta. Y yo le pregunté a Alfonso que cómo lo había hecho. Y ahora cuenta tú cómo lo hiciste, Alfonso.
Pues nada, eso, como no tenía ningún efecto de bastón ni nada, pues ¿qué hice? Cogí mi bastón, en medio del comedor, pues me puse a dar golpes. Y luego, para indicar que había llegado a la puerta, porque dice, la grabación decía más o menos, si llegáis a la calle tal, y ahí tenéis la puerta. Pues para ambientar que estaba tocando la puerta, pues yo cogí el bastón y con mi puerta, pum, le empecé a dar golpes y luego lo puse, hice el montaje. Y luego también decía que tenéis que pasar por debajo del metro, por el túnel del metro. Entonces le puse como una especie de eco para que fuera por dentro de... para simular que estaba dentro del metro. Y entonces de fondo se veía como un tren pasar, para simular que iba por debajo del metro. Cuando uno no tiene efectos, pues se los inventa.
Que iba a decir que aún así la gente, que lo escuchaba, porque a mí me lo comentaron personalmente, pensaban que la chica iba realmente por la calle con el bastón, pasaba por el túnel. O sea, todo el mundo pensaba realmente que había cogido pues la grabadora y se había ido por la calle a grabar, y para nada, ¿no? La chica estaba en su casa sentadita y haciendo la locución, explicándolo, y vamos, esas son las genialidades que hace nuestro técnico.
Y después hicimos un podcast también muy bonito, que fue durante la realización de las jornadas, que Marisa y Manolo se llevaron cada uno una grabadora y entonces pues entrevistaban a ponentes, a usuarios, y después le mandaron todas las grabaciones a Alfonso, y Alfonso en su casa hizo el montaje. Y es un reportaje de la realización de las jornadas.
Y eso yo sé que lleva mucho trabajo, mucho tiempo y esfuerzo al hacerlo, Alfonso. Yo siempre comento sobre lo mismo que pasa con nosotros con Julio Gálvez Manríquez, que hace el trabajo ese para nosotros acá, que eso es peor que grabarlo, peor que todo lo demás que hacemos nosotros acá, porque eso lleva una paciencia y un tiempo y un trabajo que hay que ser santo para hacerlo.
Sí, sobre todo a la hora de buscar las cosas, buscar los efectos que vayan bien para el momento, las músicas, todo eso, eso es lo que más cuesta, más que realmente hacer el montaje.
Fíjense, yo les cuento una cosa, a mí me ha impresionado el sello que se le pone a cada podcast, el sello que tiene cada editor para hacerlo. Por ejemplo, está Julio Gálvez, yo llegué a editar algunos podcasts de Ciberaprendiendo, y bueno, yo llevo más de 3 años escuchando pues las genialidades que hace Alfonso, y la verdad es que cada quien tiene su sello.
Bien, Manolo.
Mi papel es el de hacer la entrevista, hacer entrevistas que... Bueno, nuestro principal problema suele ser tecnológico, porque rara es la entrevista que no se nos cae en el esquipe. Una vez, recuerdo con Ricardo Abad hablando sobre edición de libros y demás, recuerdo que hicimos una entrevista que nos quedó bastante bien, y cuando estábamos comentando que nos había quedado bien, nos dice Alfonso, pues no ha salido. Así que tuvimos que quedar al día siguiente para grabarlo otra vez. Los temas que se van a grabar los decidimos entre todos. De hecho, procuramos tener una reunión que pues cae para ver a quién vamos a hacer. Y el problema es eso, luego hacer una entrevista que tenga la mayor información en el menor tiempo posible. Porque luego entre los efectos y demás tampoco queremos que pase un tiempo. Entonces se trata de no dejarle a la gente que se enrolle mucho, pero claro, teniendo cuidado de ser... Tampoco puedes decir a la gente para allá, ¿no? Pero sí, claro. Bueno, intentar que la gente vaya al grano. Y bueno, la verdad es que yo creo que nos está quedando muy bien. Somos gente que en algunos casos no nos conocíamos. Yo conocí a Marisa en Madrid, y con Alfonso todavía no nos hemos saludado personalmente. Y sin embargo, pues tenemos los papeles muy bien definidos. Cada uno creo que hace lo que sabe hacer. Y bueno, de hecho empezamos a hacerlo de forma puntual para la jornada y ya hemos terminado, hoy se ha colgado el segundo y ya estamos pensando en hacer el tercero. O sea que nosotros, por ejemplo, esta vez hemos hecho un paso más, que ha sido el, bueno, cuando nos planteamos lo del iPhone, pensamos que iba a ser imposible dar una visión del iPhone en 20 minutos. Entonces lo que hemos hecho es hacer una entrevista de una hora y poner la primera parte en el live, en el podcast con sus efectos, y luego la entrevista entera ya en la web de Tiflo Club. Y eso probablemente lo utilicemos alguna vez más, porque hay veces que por mucho que quiera es imposible resumir, ¿no? En la jornada era más fácil porque la gente que se entrevistaba en la jornada luego iba a hacer una ponencia allí, entonces era más fácil de hacer. Pero a partir de ahora la verdad es que nos está pasando así. De hecho, la persona que hizo el número uno, que hizo sobre Windows 7, también nos mandó luego un tutorial en el texto. Y bueno, pues en eso estamos.
Claro, porque nosotros la idea del podcast es más que nada, sobre todo en este último, era pues mostrar el funcionamiento del iPhone para que la gente tenga una idea, y el que esté más interesado y tenga más ganas de aprender sobre él, pues entonces colgamos la entrevista entera, que es más extensa y más detallada, y ahí lo pueden, y no ser tan largo, porque si no, una hora de entrevista sería un archivo muy grande, más todo lo demás, pues para la gente que tenga una conexión baja, pues para bajárselo pues tardaría mucho. Y entonces lo pensemos en hacerla una cortita para la gente que le interesa, pues se va al otro lado, se descarga la entrevista completa, y el que no, pues mira, ya tiene una pequeña información.
Problema que decía Manolo, que se encontraba para hacer las entrevistas del podcast, sobre todo en las jornadas, era hablar de temas que él tenía poco conocimiento, ¿no? Porque en las jornadas había charlas y talleres pues de gente que sabía bastante. Entonces tuvo que entrevistar a gente en temas que Manolo no tenía mucha idea, y la verdad es que lo hizo bastante bien, porque también es interesante que una persona que no conoce el tema se le ocurran las preguntas que se le ocurriría a cualquier usuario, ¿no?
No, pero yo creo, por ejemplo, que hay una cosa que está muy clara. O sea, yo creo que un podcast de este tipo, su principal finalidad es la divulgación. O sea, cualquier persona que sepa mucho de este tema, pues tiene otro sitio donde informarse, ¿no? Entonces la idea es eso, de explicar esto, poner al nivel de gente que esté interesada y que, hombre, algo tiene que saber, pero que no sea experto, ¿no? Yo lo pasé mal, sobre todo en los programas, cuando hablamos con Pedro Eggio, que era, que hablaba un tema de edición musical, y la verdad es que edición musical, pues me acordaba de cómo se escribían las notas en Braille, pero poco más. Y bueno, no, la verdad, hasta ahora hemos escapado bien.
Bueno, Maritza, ¿qué puedes contarnos tú? Genial.
Bueno, pues yo lo que hago fundamentalmente es, pues como habéis dicho, presentar el principio del podcast, un poco pues, los titulares. Y bueno, yo lo grabo con el Huawei Pad y luego yo le paso a Alfonso lo que he grabado y luego él hace el montaje. Y bueno, pues también redacto lo que son las novedades de la web y bueno, pues le pregunto a Sol si hay alguna cosa nueva para añadirla. Y bueno, pues eso, no hago tampoco, vamos, que quiero decir que hago eso fundamentalmente y luego pues eso, lo de las, el tema de la despedida, pues eso también lo redacto yo y nada, no, wow. Yo por Skype pues no intervengo porque bueno, pues para eso está Manolo, que es su papel, ¿no? No ha coincidido, vaya.
O sea, no participas nunca tú en las entrevistas.
No, porque eso es lo que hace Manolo, entonces bueno. Yo simplemente lo que hago es conducir, pues presentarlo, ¿no? Presentarlas, las
ella participó, hago la presentación, está. Ella participó en las entrevistas del podcast que hicimos en directo en las jornadas, que eso sí no lo repartimos.
Sí, nos repartimos, bueno, pues por el horario, pues igual por la mañana la hacía él, o por la tarde yo, o al revés, al contrario, y pues eso, a la gente que encontrábamos por allí les preguntábamos, ¿no? Había gente que, bueno, normalmente la gente sí que quiere hablar, ¿no? Ah, sí, sí, y, ah, venga, pues pregúntame o lo que sea, pero también hay gente que dice, no, a mí no me preguntes, que me da mucha vergüenza, pero bueno, sí. Portó bastante bien ese aspecto, y además eso es una experiencia, te lo pasas muy bien. Y bueno, sí. Para mí es que sí, que fue una experiencia irrepetible, ¿no? El estar ahí entrevistando a la gente y sobre todo, bueno, pues porque conoces un poco más y bien, bien.
Las jornadas tuvieron mucho éxito.
Sí, sí, fue sí, un sí, éxito sí, de nuevo. Sí. Pero las jornadas fueron más trabajo de Sole, ¿eh? De Sole y...
Claro.
Y bueno, de la gente de organización de aquí.
Es que hay que controlar muchísimas, bueno, pues todo el tema. Yo llevé sobre todo el tema de organización de programa, el contacto con la gente que iba a dar las charlas, que iba a dar los talleres. Uh-huh. O sea, yo más a nivel organizativo de programa. Y después hubo unas personas en Madrid que llevaron todo el tema de inscripciones, el buscar el alojamiento, la relación con la ONCE que nos dejaron las instalaciones... Es que llevaba muchísimo trabajo porque nos juntamos como unas 120, 130 personas. De las 120 o 130, muchísimos ciegos y eso pues requiere tener todo muy controlado.
Sí, es un trabajo
porque
tremendo.
Se hacían tres charlas a la vez. En cada horario había charlas en tres salas diferentes. Entonces eso necesita un nivel de organización y de coordinación bastante importante.
Sí, tuvimos mucha suerte porque pudimos hacer un equipo de voluntarios, de gente conocida, amigos, que nos echaron una mano. Y bueno, la verdad es que...
Y tanto. Tengo que decir que fue magnífico el papel que hicieron los voluntarios. Porque yo, la verdad es que en ocasiones me hacía mucha falta y siempre estuvieron ahí.
Bueno, los voluntarios nos referimos a la gente que nos ayudaba pues, a circular de una sala a otra, sí. A organizar todo el tema de las grabaciones... pero después también son voluntarios todos los que hicieron las charlas y los talleres, que esa gente no cobró nada, o sea que todo el mundo lo hizo por amor al arte, o sea que quitando la gente que representaba alguna institución o alguna empresa, que fueron los menos, la mayoría de las personas eran usuarios y fueron a hacer su taller y su conferencia pues con toda la ilusión y con todo el trabajo que les lleva a preparar eso.
En ese sentido, aunque hay una parte que por supuesto que es insustituible, ¿no? Que es el conocimiento de la gente y el tomar la cervecita y la cena, pero bueno, la verdad es que en ese sentido ha sido un salto muy importante. Había
la cervecita que nos falte.
Se transmitieron en directo por internet, había canal de Twitter en muchos casos, y yo creo que las próximas que hagamos en Sevilla en 2012, pues prácticamente se van a poder seguir ya. Bueno, estas, y el hecho de que estén todos colgados, luego no nos falló ni un solo audio, que había que tocar madera, porque, hombre, era también una grabación completamente artesanal, y al final todas las jornadas están colgadas en la web. Bueno, está muy bien.
Hombre, a mí me han dicho varias personas, pues de Argentina, de México y todo eso, que se han bajado todos los audios, ¿no? Y es una... Yo creo que tenemos que estar todos muy satisfechos de haber conseguido que estén los audios allí y se lo pueda bajar cualquier sitio, cualquier persona desde cualquier lugar del mundo.
Sí, y algunos nos escucharon en directo también, cuando se transmitía en la sala grande, se transmitía todas las charlas, pues sí que hay gente de fuera, que de España, que a mí me comentaron que la habían escuchado en ese momento.
Una preguntita, ¿y no piensan invitar a gente que pueda hacer charla por Skype?
Sí, en las jornadas hubo alguna persona que intervino por Skype. La mesa redonda de sobre juegos, de las tres personas que intervinieron, dos de ellas estaban a través de Skype. Javier Mairena, que estaba en Sevilla y que no pudo ir a Madrid. Y Claudio Sáez, que es un chico que también hace juegos, que vive en Burgos y que tampoco pudo ir a Madrid.
Yo coordiné una mesa que fue el más difícil todavía, porque yo tenía un chico en Barcelona por Skype, que a su vez tenía por Skype a otra gente. Ahí sí que estuve ya a punto de perder la paciencia y yo qué sé. Porque fue horrible. Cuando no se caía uno, se caía otro, pero bueno.
Hubo también el taller que hice yo con Roberto, que él me mandó la grabación. O sea, aparte fue un audio que me mandó él grabado, y después otra parte que hablé con él por teléfono porque él estaba en Cuba. Y Rosa Chacón, sobre cómo hacer un blog, también estaba en Córdoba y también lo hicimos por Skype y con grabación. Combinado.
De Skype es que cuando organizas una jornada y te metes en una charla y te metes en una sala, de momento da un poco de miedo porque no es el 100% de fiabilidad. No es como cuando tú hablas por Skype con un amigo, que cuando te tiene, o cuando grabamos, que si no se graba, se graba al día siguiente, que cuando se tiene una charla. Entonces, por eso a la gente que se ha intervenido por Skype se le pedía que tuviera una alternativa en audio para poder mandar.
Bueno, pues yo quiero agradecerles a todos, a ustedes cuatro, a nombre de todos los ciegos del mundo que disfrutan y participan, se benefician del trabajo de ustedes. Sé el trabajo que lleva a hacer todo eso que ustedes hacen, y sé que es algo que hay que agradecer, porque es algo que hace mucha falta. Todos los ciegos del mundo estamos siempre tratando de aprender, tratando de mantenernos al día, y nos es, por supuesto, más difícil que el resto de la gente, y nos lleva más tiempo, nos lleva más trabajo, nos lleva más esfuerzo. Pero el esfuerzo que hace gente como ustedes trabajando para este fin es algo que hay que apreciar y que yo personalmente les agradezco.
Quería animar a toda la gente que le guste todo este mundillo de hacer edición y todo esto, que no tengan miedo, que con esfuerzo, con ganas y con mucha voluntad se puede hacer. Que yo lo hago, cualquiera lo puede hacer. No es ningún secreto.
Algo que creo maravilloso, poder hacer esto. Nosotros empezamos jugando hace un año y ya llevamos un año haciendo los podcasts. Cada día pues aprendemos más, como todos. Cada vez que hacemos algo, aprendemos algo. Y entonces pues, si en vez de tratar de competir uno con otros, tratamos de complementarnos unos con otros, pues podemos llegar muy lejos. Y es algo que está empezando, algo nuevo, pero algo que nos hace mucha falta a los ciegos del mundo de habla hispana.
No te creas que está empezando, porque llevamos ya bastante tiempo, porque las listas de correo han tenido un gran papel en la hora de aprender y de usar la tecnología, y las listas llevan más de 10 años funcionando. Y yo creo que es el primer medio de compartir, y bueno, pues ahora ya están los blogs, las páginas, los podcasts. O sea que yo creo que ya llevamos un recorrido y que podemos mejorar mucho más de lo que...
Bueno, eso es cierto, y de hecho yo llevo ya 9 años, creo, con Ciclo Libros, por ejemplo, que fue una primera lista que yo entré. Pero me refiero, nosotros, cuando aquello, yo apenas sabía mandar un email, ¿verdad? Un correo electrónico. Pues ese periodo Yo tengo 67 años y para mí 9, 10 años pues no es tanto tiempo. En esos años pues he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo diariamente, y creo que todos tratemos de hacer eso, ¿verdad? Así que creo que es importante eso, el trabajo que ustedes hacen, y tratar de que todos los que hacemos esto en distintos lugares del mundo pues nos complementemos, tratemos de ayudarnos unos a otros para poder cada día ser mejor, un poquito mejor, llevar un poquito mejor el conocimiento este a todos los ciegos.
Gracias a vosotros por también haber tenido la iniciativa de unirnos y poder estar todos aquí charlando a través de Skype, ¿no?
Quiero agradecerles a todos que hayan estado con nosotros aquí, ¿eh?, en este programa de Tertulias Intercontinentales.
Pues nada, gracias a vosotros.
Gracias y encantado para lo que queráis.
Y seguimos en contacto.
Bueno, un abrazo a todos.
Claro que sí.
Venga.
Muy bien. Adiós. Venga, hasta otra.
Adiós.
Está pasando
en el mundo de la ciclotecnología.
Información, novedades, entrevistas y mucho más
forman parte de este podcast presentado por las dos M's, Marisa y Manolo. Con Tifloclub Utlay Podcast pretendemos que la tecnología sea accesible
a todos los niveles y a todos los usuarios.
Podcast. Tertulias Intercontinentales. Hoy estuvieron con ustedes
Humberto,
Luz del Carmen León Guido, Soledad Mochales, Marisa, Manolo y Alfonso. Son los de
Utlay. Grabación, edición y musicalización a cargo de Julio Gálvez Manríquez.
A nombre de nuestro director general,
Humberto Rodríguez,
y de nuestro productor,
Julio Gálvez,
agradeciendo su atención, esperando que este podcast haya sido de su agrado.
Los invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
tertulias@eiberoamerica.com.
Recuerda que puedes escuchar este y otros podcasts en el sitio web
www.